Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
The Oddfellows fue una banda de rock británica formada en Londres en 1984. En su inicio, el trío tocaba en una banda de power pop llamada Cyrus B. Pero después de ensayar y tocar juntos por alrededor de 6 meses, dejaron la banda debido a que su estilo no se acoplaba con el punk rock que en aquel entonces estaba ganando gran popularidad en Londres. Con ellos escuchamos Talk to Me.
Inicia la campaña invernal de vacunación contra influenza 2022-2023. Octubre es el mes rosa y le platicaremos sobre la jornada de prevención contra el cáncer de mama en Jalisco. Ampliar la carta programática y reforzar la pertinencia de los programas son los principales objetivos de la nueva subdirectora de Radio de Jecolotlán. Hay una falta de conciencia sobre el uso de plaguicidas en comunidades Birraritari de la zona. La alta adaptación de las plagas representa un riesgo de salud pública, señala experto. Y no se pierda Cronovisor, Patty López nos hablará sobre los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les transmito el saludo de Dolores Hernández, Patty López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Ellos son quienes hacen posible este espacio. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información que les será de utilidad y si ustedes quieren comentarla pueden hacerlo al 499-99-242-33 o también al 800-701-9999. Estas son las vías donde usted puede estar en contacto con nosotros y por supuesto será un placer recibir y atender sus llamadas. Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Saludar a quienes ya están en sintonía del 104.7 en su FM o a quienes lo hacen también a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Un saludo para todos ustedes. Vamos a comenzar con la información. El Estado pretende aplicar más de 2 millones de vacunas contra la influenza a grupos prioritarios. Isela Gamboa tiene la información y ya está aquí en cabina para compartirla con nosotros. Isela, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. La influenza, también conocida como gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa por el virus y en Jalisco inicia la jornada de vacunación contra la influenza invernal temporada 2022-2023. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que esta se debe realizar de manera anual, ya que el sistema inmune no puede reconocer el virus de un año a otro.
Esta es una vacunación anual, como todos ustedes saben, y debido a que el sistema inmune en el ser humano no puede reconocer al virus de la influenza de un año a otro, es que la población debe de vacunarse de forma periódica y cada temporada invernal llega la vacuna para atacar a esta influenza estacional. Es importante decir que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado esta campaña de vacunación contra influenza del día 3 de octubre hasta el día 31 de marzo del 2023. Esto es lo que se llama la campaña de influenza no estacional, y entonces deberemos tener un avance igual o mayor del 70% en la cobertura al día 31 de diciembre del 2022. Esto para asegurar el que la gran mayoría de las personas estén cubiertas durante los periodos que tenemos mayor circulación del virus.
El secretario de Salud mencionó que en la temporada interestacional, que es de abril a septiembre, en México se reportaron 1.088 casos confirmados de influenza. En Jalisco se han confirmado 87 casos de influenza y 4 defunciones por complicaciones de esta enfermedad.
Esta campaña en la temporada interestacional en México reportó 1.088 casos. En Jalisco, a la semana 37, o sea, la semana pasada, se han confirmado 87 casos de influenza. En nuestro estado, los principales serotipos del virus circulante fue influenza A y H3N2, no nomás en Jalisco, sino también en todo el país. Para el año 21-22, la vacuna estuvo compuesta en la Victoria, H1N1 de la Victoria, en la H3N2, la Cambodia, y en la B, el linaje Washington, o linaje B Victoria, que era prácticamente el mismo que se utilizó el año anterior. En esta ocasión, la vacuna viene compuesta por H1N1 Victoria, por H3N2 Darwin, que ustedes ven es una nueva cepa que no habíamos visto ni en el 2021 ni en el 21-22, y en el área, en el influenza B, el Austria, que también pertenece al linaje B Victoria.
Petersen Aranguren señaló que la entidad cuenta con más de 2 millones de dosis para aplicar prioritariamente a grupos vulnerables de la población, como son adultos mayores y enfermos crónicos, y la meta es la aplicación del 70% de las dosis antes del 31 de diciembre, en donde las unidades del IMSS, ISSSTE y Centros de Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco estarán inmunizando a la población.
La meta que tenemos de vacuna contra la influenza es de 2.236.528 dosis. Esta vacunación, como todos los años, está repartida por sectores. El sector salud, representado por el OPD Servicios de Salud Jalisco, tendrá la meta de aplicar 1.080.901 dosis. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá la meta de aplicar 1.104.388 dosis. Y el ISSSTE tendrá la meta de aplicar 51.239 dosis. Es decir, esta suma nos da el total de 2.236.528 dosis, que son la meta para aplicar de aquí a el mes de marzo.
Por su parte, Ana Bárbara Casillas García, titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social en Jalisco, agregó que la vacunación es fundamental no solo para prevenir la influenza, sino más enfermedades que han cobrado vidas.
Durante esta temporada invernal hay que recordar también que se producen algunos síntomas o problemas de salud en la población. Con el descenso de la temperatura comienza el cuerpo a tener resequedad en la nariz, garganta y piel. Se pueden exacerbar enfermedades crónicas pulmonares. Hay un aumento de los virus respiratorios, de los virus comunes y de los como la influenza también y el COVID seguramente. Y hay partículas suspendidas que provocan también contingencias ambientales. ¿Cuáles son las medidas preventivas durante esta temporada invernal? Evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz, garganta y boca por las mañanas y noches en sitios públicos o cuando haya un cambio brusco, cubrirse adecuadamente al toser y estornudar, esto también ya lo aprendimos durante la pandemia, permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos cuando se tenga alguna sintomatología.
Fernando Petersen Aranguren destacó que es importante prevenir enfermedades respiratorias en esa temporada invernal y para ello recomienda la vacunación, lavado de manos frecuente con agua y jabón, así como el uso del gel antibacterial, cubrir nariz y boca por las mañanas y noches, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratados, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C y no automedicarse y acudir a su unidad de salud en caso de síntomas. Hasta aquí información, Gonzalo.
Gisela, te agradezco mucho por los detalles. Sin duda alguna es muy importante la prevención y bueno, ya escuchábamos estas recomendaciones que nos ofreces. Hay que continuar con particularmente todas las medidas contra infecciones respiratorias y así evitar o prevenir, mejor dicho, estas enfermedades y por supuesto también estar muy al pendientes y a la espera de cuándo se estará aplicando este biológico en nuestra región.
Así es, aprovechar la vacunación, pues todavía hay gente que no se quiere vacunar pues con esta vacuna de la influenza porque dicen que se va a enfermar o porque les duele. Entonces, pues sí es importante hacer conciencia y responsabilidad y vacunarnos.
Por supuesto, seamos empáticos en esta situación y en la medida de lo posible, pues cuando haya el biológico hay que recibirlo. Muchas gracias, Gisela. Vamos a nuestro primer corte. Octubre es el mes rosa y comienza la jornada de prevención contra el cáncer de mama en Jalisco. Ampliar la carta programática y reforzar la pertinencia de los programas son los principales objetivos de la nueva subdirectora de Radio de Jecolotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bruno. En 1887, nace el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, cuya obra plasma el proceso y consolidación de la Revolución Mexicana, autor de La sombra del caudillo y El águila y la serpiente. Muere el 22 de diciembre de 1976. En 1907 nace el cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler Cricri, también apodado El Guasón de las Teclas, autor de más de 200 temas musicales para niños, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Su gusto por la astronomía lo lleva a hacer diversas investigaciones y en 1951 ingresa como miembro activo de la Sociedad Astronómica Mexicana. Muere el 14 de diciembre de 1990. En 1932 nace el poeta y escritor mexicano Juan Bañuelos, miembro fundador del Ateneo de Chiapas. Junto con otros colegas publica Puertas del Mundo. También es autor de Espejo Humeante, La Guitarra Azul, Poesías y Donde Muere la Lluvia, entre otras.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 6 centavos y se vende a 20 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 31 centavos y se vende a 20 pesos con 41 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde. Yo le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Les voy a presentar a continuación una entrevista. Desde el 1 de octubre del presente año, Dolores Hernández Chávez está al frente de esta subdirección regional, la emisora regional de Colotlán. Y pues platicamos un poco con ella sobre sus objetivos y sobre su gestión, por supuesto, acá en el norte de Jalisco. Escuchemos.
Te cuento que yo trabajo en la Universidad de Guadalajara desde el año 90, desde 1990. Comencé en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces estaba yo en áreas administrativas. Mi trabajo era meramente administrativo. Por el año 2000-2001 es que me integro al trabajo de Radio Universidad de Guadalajara y esa fue una inquietud que yo tenía desde, pues, no sé, desde que era muy jovencita, desde mi adolescencia. Y otra inquietud, que algo que me ha acompañado toda la vida, es mi gusto por la música. Así es de que cuando yo toqué las puertas de Radio Universidad, realmente me acerqué a la radio por mi gusto por la música y por la programación que yo encontré en ese momento en esta emisora en Guadalajara, en donde yo escuchaba cosas que yo no había escuchado en ninguna parte y me atrapó. Fue una emisora que me atrapó. Así es que cuando tuve oportunidad de comenzar a trabajar con ellos, bueno, pues pues para mí fue como pues un gusto muy grande, porque me parecía que yo iba a poder desarrollar más pues una mi parte más melómana, más artística, más sensible. Me parecía que era un buen lugar para desarrollarme, que no fue fácil, vaya, poder hacer ese cambio, como pasar de la administración a la radio, que eran áreas totalmente diferentes, pero en su momento, pues, al final lo conseguí. Y ahora sí que mi historia en la radio, pues, ha sido un aprender, pues, en base a ejercer el oficio, Y ese oficio, pues, me ha llevado por muchas partes, que si bien en un principio y por muchísimos años he estado más en programas musicales de diferentes géneros, desde música clásica, jazz, música del mundo, los últimos años, ya más dedicado a la música tradicional mexicana. La radio también me ha dado la oportunidad, pues, de prácticamente de conocer como todas sus vetas, todas sus vertientes. He hecho algo de periodismo, sobre todo periodismo cultural. Me ha hecho, yo creo que, conocer muchos personajes y bueno, como te decía, básicamente haciendo radio es que aprendí a hacer radio, viendo lo que hacen los compañeros, viendo cómo le picaban a los programas, intentándolo yo desde cero y pues digamos que soy un poco autodidacta en este oficio, ¿no?
Tú eres antropóloga de profesión, me comentabas.
Soy antropóloga, sí. La verdad, la carrera ya la comencé a estudiar un poquito tarde en mi vida. Me acabo de titular el año pasado. Pero la antropología, creo que ha venido a abonar a mi trabajo en la radio, que es lo que yo he venido haciendo. Y me parece que es algo que ha venido como a enriquecerme, a ampliar mi panorama en general para seguir ejerciendo el oficio radiofónico.
Claro. ¿Cómo es que llega esta oportunidad y tomas la decisión de dirigir una de las emisoras de la red de Radio Universidad de Guadalajara?
Mira, en principio yo jamás pensé que me iban a ofrecer esto en mi vida. Yo no sabía y no creía que esto me lo fueran a ofrecer alguna vez. Es cierto que alguna vez yo me apersoné en ese momento con el director general de Radio y Televisión, el maestro Gabriel Torres, cuando en aquel momento habían abierto una estación en San Andrés Cuamiata, en Tateique, por allá. Y todavía no sabían quién iba a ser el director, quién se iba a ir para allá, entonces yo levanté la mano. Y recuerdo que me dijeron, primero ve a conocer, antes de tomar una decisión, creo que primero ve a conocer. Así es de que yo me vine con mis propios medios y fui, metí a la comunidad, fui a conocer la estación. Y aún así, después de eso, dije, sí, me voy para allá. Pero la estación pues nunca la abrieron. Al final, creo que hubo un problema de entendimiento cultural, que al final la estación nunca se abrió. Y creo que ese fue tal vez una señal que yo di, que me dijeron, oye, pues creo que tú en algún momento dijiste que te querías ir para allá, ¿qué te parece si te vas a Colotlán? Bueno, por una decisión también ya del director general, pues se había pensado ya como en hacer un cambio general en todas las regiones, porque bueno, son decisiones, ciclos que se terminan, ciclos que habrá que empezar y entonces pues me lo propusieron, sí lo pensé, lo tuve que meditar porque pues esto implicaba para mí un cambio pues de vida, salirme de la ciudad y pues al final pues pensé que esto era para mí un reto interesante y así es de que pues decidí aceptar y pues aquí estoy.
Dolores, háblanos un poquito sobre el trabajo que vienes a hacer a la región norte de Jalisco. También abarcamos el sur de Zacatecas como emisora. Uh-huh. Y pues, ¿cuáles son tus planes para esta radio cultural?
Mira, yo creo que lo primero es que yo tengo que conocer lo que ya se ha venido haciendo aquí. Y yo quiero aquí aprovechar y volver a recalcar que respeto y valoro mucho el trabajo que hizo Ana Cristina Pinedo, que ella estuvo en esta estación como directora, creo que por más de 15 años. Es una gente que yo la conocí en Guadalajara, que le tengo aprecio, y entonces yo creo que ella ha hecho un gran trabajo. Primero yo tengo que conocer lo que ella estaba haciendo con este equipo que son ustedes. Creo que necesito conocer lo que se está haciendo aquí, en lo posible darle continuidad. Creo que habrá algunos cambios, porque pues tiene que haber cambios en todo, no todo puede ser estático, pero trataremos que esos cambios sean para bien y que sean cambios que abonen también, o sea, que sean cambios que pues sí, como te lo digo, que sean provechosos para, sobre todo yo creo que para la comunidad que nos escucha, que creo que es a quien tenemos que darle un servicio, y para la comunidad universitaria, desde luego, y pues tratar de que esta estación pues siga siendo un referente tanto pues de servicio como en lo musical, como en las propuestas que tenemos que ofrecer a la gente, también inclusive a mí me gustaría mucho pues que el trabajo universitario de los académicos pues se pueda conocer, que yo creo que ya existe ese vínculo, pero bueno, en todo caso fortalecerlo pero siempre tratar de ofrecer una temática que sea útil y de interés pues para todos nuestros radioescuchas, para quienes nos sintonizan, y intentar que este sea pues precisamente pues un medio de comunicación, que sí nos comuniquemos, nosotros lo que ofrezcamos que sea también pues algo que nos retroalimente de regreso.
Claro. Dolores, bien lo decías tú, hay que reforzar algunas cosas, hay que dar continuidad a otras. Uh-huh. ¿Qué áreas de oportunidad has logrado observar en estos días que ya tienes al frente de la emisora?
Híjole, son bien poquitos días. Yo creo que una de ellas, pues como te decía, es pues fortalecer el vínculo con la comunidad académica de aquí del centro. Pues tratar de que todas las investigaciones que se están llevando a cabo, todo el conocimiento que se genera, tratar de que la radio sea el medio para que ese conocimiento sea accesible para el público, ¿no? Y que sea de utilidad. Otra de ellas, pues la comentábamos hace un momento, también, pues que es el servicio a la comunidad, que seamos un puente de servicio entre autoridades y la comunidad. Yo creo que eso aquí y en todas partes es muy útil. Entonces yo creo que esa es una parte que me parece que hay que fortalecer y que es de oportunidad. Creo que eso nos conviene a todos.
Por supuesto. ¿Algo más que quieras agregar?
No, pues nada. Yo creo que nada más decir que estoy contenta. Estoy agradecida con esta oportunidad de estar aquí. Estoy, la verdad, muy gratamente sorprendida por el equipo humano con el que me he encontrado. Me parece y volveré a citar a la maestra Ana Cristina Pinedo, creo que ha dejado un gran equipo aquí. Y pues vamos a aprovechar de este equipo y como les he dicho yo aquí, vengo a sumarme al equipo y pues vamos a trabajar para que esta radio pues pueda seguir siendo este referente informativo, cultural, incluso de esparcimiento, y que nos sigan considerando como una opción. Y pues aquí estoy a sus órdenes.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Estar enamorado es bueno para la salud? Es un punto en el que coinciden de forma unánime los especialistas. Las relaciones de pareja cariñosas y una frecuente actividad sexual favorecen la salud. Esto es por varias cuestiones. La primera, nuestras hormonas, ya que en la fase de excitación aumenta la secreción de oxitocina. El efecto causado, en este caso, de forma inconsciente, nos sitúa en el modo de atender las necesidades del otro, además de intervenir en la formación de los sentimientos. Además, en la unión de los sexos se elimina estrés y nos invade una buena sensación de plenitud y goce. Esto se debe a las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, aunque no son hormonas, sino opioides de secreción interna que suscitan en el cerebro sensaciones tales como éxtasis, anestesia y bienestar. De hecho, un estudio a largo plazo con 90.000 norteamericanos corrobora que las endorfinas y las oxitocinas refuerzan nuestras defensas corporales. Durante el acto sexual se libera monóxido de nitrógeno, que tiene acción sobre numerosas funciones orgánicas, favoreciendo el riego sanguíneo de los órganos sexuales, lo que al hombre le viene bien, por ejemplo, para prevenir enfermedades de la próstata. Conclusión, las personas sexualmente activas se enferman menos, son más sociables, tienen un carácter más equilibrado y disfrutan más la vida. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Yo los invito a que sigan nuestras redes sociales XHUGC, arroba XHUGC en Twitter y en Facebook Radio UDG Colotlán. Es momento de que escuchemos la colaboración de Patti López en Cronovisor. El día de hoy nos hablará sobre los riesgos de la inteligencia artificial.
Cronovisor.
Ok, Google. Poner alarma a las 8 de la mañana.
Estableciendo alarma a las 8 en punto.
El reconocimiento facial produce errores que van más allá de una broma. Y el fraude de datos a gran escala está sobre la mesa. Aunque los primeros referentes históricos se remontan a los años 30 con Alan Turing, considerado padre de la inteligencia artificial, se considera que el punto de partida es el año 1950, precisamente cuando Turing publica un artículo donde se hace la siguiente pregunta. ¿Pueden las máquinas pensar? Y proponía un método para determinar si una máquina puede pensar. Los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial se encuentran en el experimento que propone en dicho artículo y que pasó a denominarse Test de Turing, y mediante cuya superación por una máquina se podía considerar que sería capaz de pasar por un humano en una charla ciega. Este test sigue estando vigente en la actualidad y es motivo de estudios e investigaciones continuas. 1997. El supercomputador Deep Blue de IBM ganó en 1997 al campeón mundial de ajedrez. El año 1997 es considerado por algunos historiadores de la inteligencia artificial como el punto de inflexión donde comenzó a huirse de la inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos y de investigación. 2011. El supercomputador Watson de IBM, el modelo de computador cognitivo, como lo denomina su creador, gana en el concurso televisivo de Estados Unidos, Jeopardy, en el que se realizan preguntas y cuestiones diferentes de todo tipo, cultura y conocimiento. Watson es una computadora capaz de aprender a medida que trabaja y acumula información, y que puede interactuar con el lenguaje humano en un lenguaje natural. Watson va aprendiendo con las interacciones con el usuario. 2011-2014. Otro hito importante fue la presentación de Apple del asistente virtual Siri, integrado en el teléfono móvil iPhone 4S en el año 2011, y donde comenzaron las primeras experiencias de aprendizaje automático y los primeros indicios de aprendizaje profundo. El año 2012 es considerado como el año clave de la segunda generación de inteligencia artificial, con el lanzamiento de asistentes virtuales apoyados en inteligencia artificial con algoritmos de aprendizaje profundo. En junio de 2012, Google presentó su asistente virtual, Google Now, y en abril de 2014, Microsoft presentó su propio asistente virtual, Cortana. 2016. El 9 de marzo de 2016, el software de inteligencia artificial AlphaGo de Google se enfrentó al surcoreano C-Dol, campeón mundial de Go, un juego milenario de estrategia muy complejo, en una partida a 5 juegos. 2017. El algoritmo Libratus de inteligencia artificial venció claramente a 4 de los mejores jugadores profesionales de póker en un casino de Estados Unidos. La partida se realizó en enero-febrero de 2017 durante 20 días en un torneo de póker con sesiones de 11 horas diarias. La modalidad del juego elegida fue mano a mano, enfrentando a la máquina con los 4 jugadores profesionales, y ganó AlphaGo por abrumadora mayoría. 2018. La inteligencia artificial se asienta en sectores importantes del tejido productivo como la automoción, produciéndose avances relevantes en la conducción autónoma por parte de Tesla o Audi, entre otros. 2019. Se intensifica la utilización de soluciones basadas en inteligencia artificial por parte de otras industrias como turismo, movilidad o seguros, utilizando algoritmos de reconocimiento de imagen y modelos predictivos sobre el comportamiento de los conductores para evaluar la probabilidad de sufrir un accidente. 2020-2021. La situación de pandemia favorece también los avances de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, utilizándose sensores térmicos automatizados o aplicando herramientas de Big Data para la detección temprana de pacientes cero y el control de los focos de contagio. Crece, por otro lado, el uso de low-code, tecnología que permite a usuarios sin formación técnica desarrollar de forma intuitiva aplicaciones sencillas que aprovechen la inteligencia artificial. 2022-2024. Se incrementará el uso del Internet de las Cosas y los dispositivos controlados por voz, no solo por la mayor entrada de los asistentes de voz de Google, Amazon o Apple en el ámbito doméstico, sino por el crecimiento esperado de su implantación en oficinas y áreas de trabajo. En un futuro próximo, las armas autónomas podrían decidir quién vive y quién muere. Y esto supondría un serio problema porque las máquinas carecen de características humanas como la compasión a la hora de tomar decisiones éticas complejas. La ONU ya ha alertado en varias ocasiones del peligro que supone que países como Estados Unidos, Rusia y China desarrollen armas capaces de funcionar sin soldados que las supervisen. ¿Qué garantiza que estas armas inteligentes no puedan cometer errores que cuesten la vida a miles de inocentes? Según los expertos, nada en absoluto. De hecho, advierten que es muy grande el riesgo de accidentes a gran escala. Hay una preocupación creciente por los datos que las personas cedemos cuando aceptamos usar una aplicación en el teléfono móvil. Todos hemos leído noticias sobre cómo Facebook y otras redes sociales trafican con nuestros datos para ganar grandes sumas de dinero. Y lo hacen mediante el uso de herramientas inteligentes. Dan un poco de miedo porque pueden predecir lo que haremos en el futuro basándose en lo que hicimos en el pasado. Pero hay algo más. No se trata solo de predecir lo que la gente hará, sino también de pronosticar lo que no hará. Por ejemplo, digamos que tienes una empresa que vende zapatos. Podrías utilizar un algoritmo que te dijera qué colores debes almacenar y qué colores no debes guardar basándote en datos históricos. Si ya sabes que tus clientes no te van a comprar zapatos rojos, no tiene sentido que tengas en el catálogo zapatos rojos, aunque tu competidor sí lo haga. Los algoritmos son seres vivos que evolucionan gracias a su capacidad para aprender de la experiencia. Con el tiempo, se convierten en inteligencias artificiales muy sofisticadas que pueden emplearse con fines delictivos. Por eso, es clave que existan herramientas de control como ocurre en Estonia, donde los ciudadanos tienen acceso a la información sobre cuándo y cómo se usan sus datos. Las empresas que quieran usar el reconocimiento facial deberán obtener la aprobación de los órganos reguladores antes de empezar a trabajar. También tendrán que establecer códigos de conducta para sus empleados. Hasta aquí, todo bien. Pero al mismo tiempo que la Comisión Europea se preocupa por los derechos de sus ciudadanos, quiere crear una base de datos de todos los no europeos mediante el escaneo facial. Esta información se contrastará en tiempo real con las listas de personas peligrosas buscadas por la policía. Pero, ¿podrá la inteligencia artificial evitar cometer errores con personas inocentes? Y por otro lado, ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial será capaz de evitar engaños con técnicas de maquillaje y disfraz por parte de los delincuentes? La inteligencia artificial ya no se limita a ejecutar trabajos repetitivos. También empieza a hacer tareas creativas como fotografías o textos. Al ver cómo funciona, nos preguntamos si la inteligencia artificial dejará sin trabajo a miles de ilustradores o, por el contrario, se convertirá en un gran aliado. Los jueces en manos de la inteligencia artificial. En el pasado, los jueces se basaban en el conocimiento de la ley y el razonamiento personal para decidir quién debía ir a la cárcel. Pero ahora, algunos jueces utilizan la inteligencia artificial para tomar estas decisiones. El software se llama Compass y es un sistema que analiza el historial delictivo de los acusados. Les dice qué probabilidad hay de que una persona cometa otro delito tras salir de la cárcel. La inteligencia artificial ha demostrado que es especialmente eficaz en tareas menores, como reservar una habitación de hotel o solicitar un crédito. Sin embargo, los humanos nos encontraremos más adelante con que la inteligencia artificial estará presente en muchas otras tareas consideradas creativas para automatizarlas. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y superará a la inteligencia humana en un plazo de entre 5 y 10 años. Se habla mucho de las grandes ventajas que aporta al desarrollo de las sociedades modernas, pero convendría reflexionar sobre las posibles desventajas que su uso puede suponer para las personas. Con información obtenida de los medios electrónicos, cc.es y de la revista Q en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Último bloque de señal informativa. La alta adaptación de las plagas representa un riesgo de salud pública. Isela Gamboa platicó con un experto y nos comparte más detalles al respecto. Isela, te escuchamos.
Las plagas urbanas son aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas y en el daño o deterioro del hábitat y bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo. Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado Nacional en Control de Plagas Urbanas que se ofrece en el CUCPA, mencionó que se le denomina plaga cuando es considerable el número de estas.
Para una ama de casa, tal vez ver una cucaracha en su cocina, pues ya tengo plaga de cucarachas. O tal vez ver dos moscas dentro de la casa puede considerarlo plaga, pero desde el punto de vista objetivo técnico no es considerado una plaga. Pero si ya en una casa encontramos dos o tres nidos de cucarachas, pues obviamente pueden poner en riesgo la salud porque esos animalitos contaminan los alimentos o pueden morder los cables de electricidad, provocar accidentes desde el punto de vista de algún incendio, algún daño mayor o contaminar los instrumentos de cocina, etcétera. O sea que la plaga se puede considerar como tal cuando la plaga ya afecta tus bienes, tu salud o condiciones del medio en que pueden cambiarse, poner en riesgo tu modo de vida.
Medellín Pedrero señaló que una característica común de las plagas es que son altamente adaptativas a su medio, resistentes a las temperaturas, hacen modificaciones en el hábitat y principalmente muy resistentes a los plaguicidas. El experto destacó que la causa de estas es porque se pegan de otras partes.
Son altamente adaptativas fisiológicamente. Eso es una característica de las mismas. Son organismos que en su medio pueden alimentarse de cualquier cosa y pueden modificar sus condiciones de hábito alimenticio. Altamente resistente a las temperaturas, altamente, digamos, combativas para sus depredadores, pueden hacer modificaciones morfológicas. Una de sus características que le podríamos decir importante es su adaptabilidad. Otra característica que tiene es que van contigo a todas partes, o sea, tú puedes llegar a un hotel, hospedarte en el hotel y llevarte entre tus cosas cuando sales una chincha de cama. Y puede la chincha de cama estar cargada. Y tú supones, llegas a tu casa, la chincha se baja a tu cama y al rato ya tienes una plaga de chinches de cama. Y tú supones que es un problema de falta de higiene o limpieza en tu casa y no es así.
El experto aseguró que en ocasiones el ser humano es el causante de que las plagas habiten en los hogares, ya que no contribuyen con los cuidados o aseo en los espacios. Además, que actualmente hemos ido dañando el hábitat de los animales, que es un factor más.
El ser humano es el que modifica las condiciones y produce que la plaga aumente. Reitero el ejemplo de cucaracho, pongamos el ejemplo de pulga doméstica o pulga de animal doméstico. Entonces, si tú tienes una serie de perros que conviven contigo y esos perros no los limpias, no los aseas y pueden llegar a contaminarse de pulgas, la pulga después te puede producir a ti un problema. Y así nos vamos, porque la cantidad de animalitos que se pueden desarrollar supera su nivel normal y otra vez volvemos a hablar de plaga. Mientras no tengamos esa condición, técnicamente no se considera plaga.
El coordinador del Diplomado Nacional de Plagas informó algunas de las plagas más comunes en México, comenzando con la variedad de cucarachas, pulgas, zancudos y moscas.
En el área doméstica, mira, yo te diría que cucaracha es una plaga muy común. En la especie, una especie que se llama Blatela germánica o cucaracha alemana, cucaracha de cocina, cucaracha chiquita, así que dicen coloquialmente, que es, al fin de cuentas, una cucaracha de mediano tamaño que popula mucho en la cocina. Y periplaneta americana, que es la cucaracha americana que la gente tiene mucha asquerosidad, digamos, así lo expresan coloquialmente, es una cucaracha que vuela, en realidad planea. Mucha gente dice que vuela, las pulgas, los piojos, obviamente todas las especies de zancudos, las moscas, que son transmisoras de muchas enfermedades. Eventualmente ya puedes hablar ya de una condición un poco más rara, como pudiera ser los alacranes dentro de una casa habitación, poco probable, pero se ve. Las palomillas, que son un problema que se da en las alacenas.
Cruz Medellín Pedrero agregó que es importante acudir con un experto al momento de la eliminación de plagas, no usar remedios caseros, tener higiene en el hogar y estar atento al momento de visitar o rentar alguna casa o habitación. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Te agradezco mucho, Isela, y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Rocío López Fonseca, en riesgo la salud pública de la población mexicana ante la apertura de las fronteras sin control.
La salud pública de la población mexicana es amenazada con el acuerdo federal recién firmado que abre las puertas sin restricciones ni supervisiones de autoridades sanitarias a la importación de productos alimenticios con el objetivo, dice la autoridad, de reducir la inflación. Advierten especialistas en procesos de vigilancia de normas oficiales para la seguridad de los consumidores. Enfermedades provocadas por microorganismos que están en los alimentos como la brucela, salmonela, E. coli, listeria, cólera y muchos más, pondrán en grave riesgo a la población, sobre todo la más vulnerable, dicen los especialistas. No se puede confiar en la buena fe. No se puede basar la salud de toda una nación en la buena fe de empresas que lo único que buscan es su beneficio económico. Es puro sentido común, sentencia la investigadora de microbiología de alimentos del CUSEI de la UDG, Refugio Torres Vitela.
¿Cómo vamos a confiar los consumidores en que son todos gente, de lo mejor, gente muy, digamos, muy ética, muy profesional, de que todos los que están distribuyendo estos alimentos o los están expendiendo están cuidando y garantizando la calidad y inocuidad de los productos, y que no haya nadie que lo esté verificando, ¿no? Que esté dando esa confianza. Aquí tenemos una situación que está preocupando mucho, porque pues es una incertidumbre. Si pensamos qué problemas pueden venir, pues pueden venir muchos. O sea, ni siquiera podemos nosotros garantizar ni dar ciertos para precisar algo, porque pueden ser muchos tipos de riesgos, ¿no? Y hablamos de riesgos químicos, físicos, biológicos, de riesgos de que nos den una cosa por otra, sí, de falta de honestidad, digamos, en el mismo producto.
Asegura que ya se venía arrastrando un grave rezago en la vigilancia de los productos alimenticios y riesgos a la salud pública. Y ahora, con este acuerdo federal que estará vigente hasta febrero del próximo año, es un grave retroceso.
además, la otra parte es que es desalentador, por ejemplo, yo que trabajo en procesos de normalización, el trabajar en elaborar normas para poner un orden en el mercado, para tener esa certidumbre como consumidores, es un gran trabajo el que se hace y se hace con equipos multidisciplinarios, con meses o años a veces de trabajo, que no es pagado, es por el país, pues se hace por el amor y las ganas de aportar algo a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que se hace, se genera la norma, ahí está, y pues ahí va a estar de adorno. Y en otros casos, pues ya le pusiera lamentable que se tienen normas y que no se hace la vigilancia adecuada, por lo tanto no se puede llegar al éxito de ellas porque...
La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta sanitaria sobre brotes de cólera en 26 países. Y ahora México retiró los controles y anuló de esta forma las normas oficiales mexicanas para garantizar productos alimenticios de calidad. El organismo internacional recordó que se había registrado años atrás una disminución de los casos, pero se han registrado un aumento preocupante en el número de enfermos. México autorizó que algunas empresas podrán ingresar, producir y distribuir alimentos como huevo, pollo, carne de res y cerdo, pescado y tortilla, sin pasar por ningún control sanitario. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo me despido a nombre de Dolores Hernández, Pati López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Los dejo con la programación del Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.